Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos en Estados Unidos con una última hora importante. Tiroteo en una escuela de primaria en Texas. Según las primeras informaciones, habría al menos una decena de niños muertos. Nos vamos hasta allí. ¿Qué más sabemos? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Pues empezamos a recoger los datos de esta nueva masacre, de este nuevo tiroteo, otra vez en un colegio de los Estados Unidos. Las últimas noticias, que las ha confirmado el gobernador de Texas, hablan de 14 niños y un profesor muertos en este último tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión, como decías, ha sido en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde, en Texas. Hay también un número sin confirmar todavía de heridos. El agresor ha sido identificado ya, es un joven de 18 años que ha muerto también. No se sabe si abatido por la policía o si se ha disparado a sí mismo. Como te digo, Ángel, el gobernador de Texas sí ha confirmado ese número de niños muertos en estos momentos, un número que llega hasta los 14. Esta nueva masacre llega tras la de la semana pasada en Buffalo, en Nueva York, donde murieron 10 personas en un ataque racista, 10 personas de raza negra. Este tiroteo en este colegio de Uvalde, una pequeña localidad en Texas, en el sureste de Texas, con apenas 15.000 habitantes y cuya población es mayoritariamente latina, se produce además 10 años después de la masacre del colegio de Sandy Hook en Connecticut, donde eran asesinados 20 niños, el mayor de 6 años de edad y 4 profesores. Como te digo, estos son los datos que estamos recabando de esta referencia, de esta noticia de última hora. La confirmación oficial llegaba por parte del gobernador de Texas, que confirmaba esos 14 niños y ese profesor muerto en este colegio de primaria en Uvalde, en Texas.
Oye, Juan, ¿no se sabe quién?
Se sabe, en algunos medios de comunicación están dando el nombre de esta persona, este joven de 18 años que era de la localidad, de esa localidad de Uvalde, pero desde luego no se sabe, no, es pura especulación lo que se puede añadir ahora mismo en torno a cuáles pueden ser las causas, los motivos, si es que hay alguna, a esta nueva masacre ahí en los Estados Unidos, en un colegio, además en un colegio de primaria, en una localidad, Ángel, de 15.000 habitantes, con lo cual prácticamente toda la localidad va a estar afectadas. El condado de Uvalde, donde también muchos niños, no solo de la ciudad, sino de otras pequeñas localidades del condado, apenas llega a 24.000 habitantes. Así pues, esta noticia va a afectar a muchísimas familias claro, de esta pequeña localidad y de este condado de Texas.
14 niños muertos, el maestro, un tiroteo en una escuela en el estado de Texas. Te espero una tarde-noche complicadita de trabajo. Gracias, Juan.
Aquí estamos, gracias, Ángel.
Venga, chao. Seguimos pendientes de las noticias que llegan desde Estados Unidos, sin duda. Aquí en España el día ha estado marcado por dos noticias que afectan a los independentistas catalanes. La primera es el acuerdo entre PSC, socialistas, Esquerra, Junts y los comunes para la inmersión lingüística. Todo ello, esa readaptación muy sui generis de la sentencia del 25% del castellano. Horas antes, el Tribunal Supremo admitía a trámite los recursos contra los indultos del Procés. En contra de su criterio en enero, ahora sí, analizará los argumentos de PP, Vox y Ciudadanos. El gobierno, a través de la portavoz Isabel Rodríguez, defiende la utilidad de esos indultos. Me respondía aquí Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos.
Que el gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones, de todas, y además, en el caso de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad, en aras a la convivencia.
Pero es que además lo expresaron en el expediente de indulto. La utilidad que ellos dicen es la convivencia en Cataluña, pero en realidad la utilidad que están defendiendo es mantenerse en el poder, mantenerse en el gobierno. Es su propia utilidad personal.
Este martes ha sido noticia Alberto Núñez Feijóo. Ha sido elegido senador por designación autonómica. Mañana tomará posesión de su acta en el Senado. Con este nombramiento ejercerá como jefe de la oposición desde allí, desde la Cámara Alta. Ricardo Rodríguez.
Es la última pieza del puzzle de su desembarco en Génova que le faltaba por completar a Alberto Núñez Feijóo. Con la designación del Parlamento gallego, el líder del PP recogerá este miércoles su acta de senador detrás de ese escaño. Está a poder confrontar una vez al mes con Pedro Sánchez durante 7 minutos en las sesiones de control de la Cámara Alta. Para ese primer duelo entre Sánchez y Feijóo habrá que esperar en principio al 7 de junio. Pero además existen otras cuestiones fundamentales para ocupar el asiento en el Senado. Como resulta resulta ser la del aforamiento. Este blindaje es elemental para evitar que el jefe del principal partido de la oposición no quede al albur de cualquier denuncia que pueda ser admitida por un juez sin unas mínimas garantías. En su nueva condición, y además como presidente de los tres grupos parlamentarios de Senado, Congreso y Parlamento Europeo, reunirá este mismo viernes a los suyos en la Cámara Alta para fijar sus prioridades en esta nueva etapa.
Este miércoles también va a ser noticia una nueva reunión entre gobierno y comunidades para analizar la evolución de la viruela del mono. Hoy la Comisión de Salud Pública no ha tomado ninguna decisión, pero se han informado de que todos los casos confirmados son leves. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, actualizaba los últimos datos.
De estos 88 pacientes sospechosos, tenemos que 51 han sido positivos, 20 por secuenciación, el resto por PCR, queda por tanto ir a la secuenciación, y 35 negativos, y dos pendientes de repetir. Por tanto, estamos viendo, en el día de ayer empiezan ya también a aflorar más casos negativos que positivos, y esperamos que esto siga la tendencia. En cualquier caso, se está monitorizando, la vigilancia ha funcionado adecuadamente.
Mañana se va a volver a hablar de la ampliación de la OTAN, porque se reunirán los gobiernos de Turquía con Finlandia y Suecia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Empiezan a dar los primeros pasos para desbloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Ambos países mañana se van a reunir con el gobierno de Turquía, el único aliado que hasta el momento está poniendo problemas a esta ampliación, porque asegura que albergan grupos terroristas opositores en su territorio. Se busca tranquilizar a Turquía y resolver todas las dudas que en estos momentos impiden que el proceso de ampliación se haya puesto en marcha. Entiendo la preocupación de Turquía, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. De todas formas, confío en que se reconduzca la situación. Se buscaba que fuese un proceso rápido para que estuvieran cuanto antes bajo el paraguas de la OTAN por si Rusia cumplía alguna de sus amenazas. Muy pendientes, por tanto, de este encuentro para ver si permite empezar oficialmente las negociaciones.
Todo el día en el que se han cumplido 3 meses desde que Putin ordenara la invasión de Ucrania, que se ha transformado en el desastre de aquella guerra. 90 días en los que 6 millones y medio de personas habrían huido de su país. Muchos están volviendo a zonas medianamente seguras, pero es que también están los que nunca se han ido, los que resistieron y no abandonaron su casa o su parroquia. Mira, es el caso de Pedro. Pedro es un sacerdote, un cura español, nacido en Córdoba, que nunca en estos meses ha abandonado su destino, en Kiev. Y allí sigue. Pedro, padre, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Ahora estamos más tranquilos porque, bueno, la situación aquí se ha tranquilizado. Entonces, bueno, la verdad que estamos más tranquilos, pero siempre alerta a la misma vez.
¿Cuál sería la foto de un barrio de Kiev ahora mismo? Nosotros estuvimos allí en enero, justo antes de que estallara la guerra, y me pareció una ciudad completamente normal, muy distinta a lo que es el conjunto del país, pero yo desde luego hace 3 meses no pensé ni de broma que iba a estallar una guerra como esta. Ahora mismo, ¿cuál sería la foto, padre?
Pues realmente aquí en Kiev no ha afectado mucho, aunque es verdad que ha habido bombardeos, pero en la zona cercana a Kiev sí que ha habido bombardeos en los pueblos periféricos. Y bueno, yo hace poco pasé por uno de los pueblos y por una sola calle estaban todos los edificios destruidos. Y bueno, la verdad que una imagen bastante lamentable, bastante dura, ¿no? Y de creer, porque igualmente yo cuando llegué aquí a Ucrania hace 10 años, que empecé aquí el seminario, no me imaginaría yo que, claro, que iba a vivir esto.
¿Qué dice un cura a sus parroquianos en una guerra? ¿Cómo se les puede consolar? ¿Cómo se les puede explicar? ¿Cómo se les puede dar esperanza, Pedro?
Pues nosotros, nuestra misión principalmente, pues eso, es hablar con la gente. Viene gente aquí a la parroquia, sobre todo gente que son refugiados, que han venido de la zona de Mariupol, de Kharkov, de Luhansk, Donetsk. Y nosotros pues hablamos con ellos, les damos también productos y les decimos, bueno, que Jesucristo está presente en medio de su sufrimiento, ¿no? Que Jesucristo, pues él fue hijo de Dios pero también fue hombre, ¿no? Y también aceptó libremente entrar en el sufrimiento de la cruz y salió victorioso, ¿no?, de este sufrimiento, salió victorioso de la muerte, ¿no? Yo le digo siempre una cosa que me ayuda mucho en este último tiempo, es que Jesucristo oraba por su enemigos, por aquellos que lo clavaron en la cruz, ¿no? Y no solamente oraba por aquella gente que vivía en aquel momento, sino también estaba orando por cada uno de nosotros, que nosotros somos pecadores y nuestro pecado ha sido el que ha también crucificado a Jesucristo en la cruz. Esta imagen de que Jesucristo oraba por su enemigo es lo que nosotros es nuestro llamamiento también, ¿no?, que hacemos un poco, el amor al enemigo, que es lo principal, que no es algo que no es una obra nuestra, sino que es una gracia del Espíritu Santo.
Pedro, hemos dicho que eres de Córdoba, ¿de dónde? ¿De la provincia, de un pueblo, de la ciudad, de dónde?
De la misma ciudad.
¿Tienes familia aquí, en Córdoba? ¿Qué te decían?
Pues bueno, mi familia en un principio, pues eso, también estaban asustados, ¿no? Pero yo he podido ver como yo soy, mi familia, somos 10 hijos, yo soy el mayor y hemos crecido dentro de un movimiento de la iglesia que se llama el Camino Neocatecumenal y siempre nos han transmitido la fe desde pequeños, ¿no? Y en este acontecimiento, ¿no?, cuando sobre los sentimientos que más tiran, pues el volver a casa, el defender la vida, yo he visto como cuando yo le comuniqué a mis padres que yo me iba a quedar aquí, que yo había visto que la voluntad de Dios era quedarme aquí, pues ellos también se lo tomaron con fe, ¿no?, como diciendo, no eres hijo nuestro, que también, sino que eres hijo de Dios. Y igualmente, pues Dios te cuidará.
Imagino, Pedro, que sueñas, que rezas para que esto termine lo antes posible. ¿Cuál es tu análisis? ¿Esto va a ser una guerra que se cronifique? ¿Se va a acabar en el Donbass? ¿Putin es medianamente racional para poner fin a este infierno? ¿Cuál es tu análisis?
Pues según las informaciones y viendo el curso de la guerra, vamos, esto es mi opinión personal, es la mía personal, ¿no? Lo sí, digo sí. Ya desde primera hora, que yo creo que esto va a durar bastante tiempo. Joder. Bastante tiempo, porque, bueno, esto es... Putin tiene su objetivo y puede ser que él no vaya a cesar hasta que los consiga, pero bueno, el pueblo ucraniano está respondiendo bastante bien y bueno, están dispuestos a dar la vida, ¿no? Están dispuestos a dar la vida, a pelear por su independencia.
Padre, ya para terminar, hablando precisamente del pueblo ucraniano, qué coraje, qué fuerza, qué orgullo y qué dignidad, ¿no? Al menos visto desde aquí. ¿Son así?
Pues verdaderamente sí. Yo hablando con la gente está sufriendo mucho. Muchas familias pues se han separado porque, bueno, los hombres no pueden salir de Ucrania, las mujeres y los niños, muchos han salido del país. Ahora están volviendo. Y la gente aquí en general, bueno, aquí la situación en Kiev está más tranquila y se ve más movimiento, ¿no? De personas, de coches, de negocios y establecimientos que están abriendo, ¿no? Se está un poco reabriendo todo, normalizando, entre comillas, y verdaderamente pues ellos no han renunciado, ¿no?, a esto, a querer vivir aquí en Ucrania, a pesar de que la situación está como está. Y el pueblo ucraniano pues siempre ha sido un pueblo también fuerte en ese sentido, ¿no?, que siempre ha querido reivindicar pues su independencia por su historia. Siempre se han visto pues también pues bajo el poder de otras naciones y ahora pues bueno, están demostrando, ¿no?, que verdaderamente quieren pelear pues por esta independencia y la gente pues quiere volver. Yo con la gente que hablo, también mis conocidos de mi parroquia, los parroquianos y tal, que dicen, nosotros queremos volver.
Padre Pedro, un cura español de Córdoba que continúa en Kiev. Gracias, ojalá, padre, te equivoques en el análisis de que esta guerra va a durar mucho, pero tiene toda la pinta. Gracias y cuídate, buenas noches.
Buenas noches.
Expósito. La linterna.
Volvemos a Estados Unidos. Te recuerdo la noticia de última hora. Brutal. Un tiroteo en una escuela de primaria en Texas. 14 niños, era el último balance, asesinados y un profesor. Parece que hay noticias de última hora. Juan Fierro, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? El gobernador de Texas, Greg Abbott, identificaba al agresor. Se trata de un hombre de 18 años, un joven de 18 años, Salvador Robles, que fue abatido por la policía y que llegó en su vehículo al colegio armado, al parecer, siempre según las referencias ofrecidas por Greg Abbott, el gobernador de Texas, que llegó en su vehículo al colegio, abandonó el vehículo en el aparcamiento y entró directamente en el colegio y nada más entrar empezó a disparar. Este era el momento en que el gobernador de Texas confirmaba el número de fallecidos, esos 14 niños y el profesor.
He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher.
14 estudiantes, 14 niños de este colegio de primaria de Uvalde, en Texas, en el sureste de Texas, y un profesor, la última referencia, el último masacre. Hay que decir, Ángel, que hablábamos en la anterior conexión que en el hace 10 años se producía la masacre del colegio de Sandy Hook en Connecticut, donde eran asesinados 20 niños y 6 profesores. Desde hace 10 años, desde esa masacre en diciembre de hace 10 años, se han producido 3.500 tiroteos en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de tiroteos, hablamos de incidentes con armas donde han muerto más de 3 personas. 3.500 en 10 años. El último tiroteo grave en un colegio fue en Parkland, en Florida, en 2018, donde murieron 17 estudiantes. Y ahora estamos hablando de este nuevo tiroteo, de esta nueva masacre, en esta ocasión en esa pequeña localidad de Uvalde, en Texas, apenas 15.000 habitantes, la mayoría latina, donde han muerto esos 14 niños y ese profesor. El agresor también, como decimos, ha sido abatido por la policía y estamos pendientes de confirmar el número de heridos, porque el gobernador hablaba de un número de heridos, pero no ofrecía una cifra exacta ni tampoco ofrecía el estado de esos heridos.
Continuaremos actualizando. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Chao.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.344. 1, 2, 3, 4, 4. Serie 14, 0, 1, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira que hoy era el día clave, el día después de la visita, y hemos dicho, pues bueno, nadie mejor que Carlos Herrera para valorar la cita entre Juan Carlos I y Felipe VI. 11 horas dan para mucho.
11 horas da para hablar el rey y el rey de todo lo que tenían que hablar. ¿Sabemos algo de lo que hablamos? No, todos son elucubraciones. Seguramente cada uno de los implicados ha conseguido parte de lo que quería, y seguramente cada uno de los implicados se ha quedado con algún pequeño mal sabor de boca. Pero si hubiéramos que resumir de alguna manera gráfica ese encuentro, podemos decir seguramente que salieron mejor de lo que entraron.
¿Cómo nos gustaría haber sabido, habernos puesto ahí poniendo la oreja, no?
Eso pasa siempre, un micrófono espía de estos.
Sí, sí, sí. Bueno, y en esta línea poníamos el foco en el edadismo, un tema muy interesante, la discriminación por edad, sobre todo en el trabajo. José Miguel la sufrió en sus propias carnes.
Tengo 60 años, actualmente estoy trabajando, pero después de 31 años en una anterior empresa me despidieron hace dos. Hace dos años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
O sea, a partir de ciertos años no vales para nada, traducido.
Ojo, el límite y el estudio son 55 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que pone la piel de gallina.
Bueno, y España es uno de los países, por cierto, que más sufre este edadismo. ¿Por qué? Bueno, pues Iñaki Ortega es consejero asesor del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación MAFRE y decía esto.
Los datos del Banco de España que acaban de comunicar es que los españoles de más de 55 son los que menos cursos atienden de reciclaje. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí hay una tendencia cultural y es que nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de previsión social y de pensiones magnífico. Y eso hace que tú estés muy tranquilo pensando que vas a tener unos ingresos estupendos en la jubilación, que de hecho es así. En España hay que recordar que la tasa de pensión respecto al último sueldo es 80%, hasta 90%. Eso no pasa en ninguna parte del mundo.
Sí, pues ya nos podemos poner
a Estados Unidos.
Claro, eso te iba a decir. En Estados Unidos, bueno, y en muchos otros países, incluso en Europa. Bueno, y esta noche también hemos asistido a un clásico del programa, Expósito, cuando llamas a un experto económico
para hablar de dinero. Nos hunde.
Sí, por eso luego te arrepientes. Bueno, no solo te arrepientes, sino que lo dices abiertamente en antena. Ha sucedido hoy con Manuel Romera, profesor del IE Business School.
Yo mucho me temo que la inflación que tenemos en ciernes va a ser más potente incluso de lo que pensaban los más agoreros, ¿no? Ese 7,4% de inflación creo que se va a quedar corta y posiblemente pues va a ser más elevada.
Madre mía. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Si lo sé, no te llamamos, ¿eh?
Habéis querido.
¡Ole! ¡Venga! ¡Un clásico!
Lo peor es que sonríen.
Sí, sí, claro, como diciendo, yo ya te he avisado.
Qué buen tipo, que bien lo explica, qué buen profesor, Manuel Romera.
Sí, sí, señor, lo malo es eso, que cuentan la verdad, porque no cuente la verdad, claro. Que la adornen, que la edulcoren. Bueno, luego ha llegado otro clásico Expósito, el chulo que castiga.
Habló.
En esta ocasión, hablando de fiebre de sábado noche, con aquello de quién había bailado más o menos, tú el que más siempre, claro, tú el que más, ya lo sabemos, escuchemos.
Tú no vales, Martínez. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué pasa, Alex?
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas veces habéis bailado esto que suena?
Unas cuantas.
Venga, reconocedlo. Pilarín.
Yo muchas.
Correcto.
Unas cuantas.
Yo más.
Parecemos jóvenes. ¡Hala!
Siempre tiene que ser el que más en todo. Siempre el que más. Lo tostón que tenías que ser de niño.
¿Eso sí?
Una cosa...
No. ¿Qué más? Esto ya no era de niño.
¿Eh? No, bueno, adolescente, me da igual.
Un chavalote.
Sí, un chavalote, sí. Bueno, en fin, un día hablaremos de tu trayectoria como bailarín, que tampoco dio tanto.
No, hables de mi trayectoria en ningún sentido.
No. Bueno,
gracias.
Pues, de nada, querido. Bueno, y por último, en los deportes, Manolo Lama te contaba toda la actualidad y también te avanzaba la entrevista de Juanma Castaño de esta noche, dentro de un ratito. A mí es que es hablar de ese futbolista y solo me viene a la cabeza aquella señora de Zamora que solo soñaba con conocerle.
Que haya suerte para los nuestros a las 11:30. Juanma Castaño, que hoy entrevista, apúntate los pósitos, a Luka Modric. Ahora te oigo a ti, ¿eh?
Qué bueno.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto, verme a mi Modric conmigo.
¿A quién?
A Modric. Es el mejor de todo Madrid. Eso es una maravilla de hombre. Y de chaval, humilde, bueno, todo lo tiene. Con 80 años que tiene esta abuela, quiere verlo.
¡A la Madrid!
¡Qué señora!
Sí, señor, y con buen gusto, ¿eh? Con buen gusto, porque es un pedazo de jugador. Bueno, para esperar a Juanma Castaño, por cierto, y el partidazo, nos vamos a quedar con los Beach Boys, porque los chicos de la playa, tal día como hoy, en 1976, sacaban este tema.
Te recuerdo la noticia de última hora de esta noche. Un individuo de 18 años, un tal Salvador Ramos, latino, claro, en Texas, al sur de Estados Unidos, ha entrado en un colegio de primaria, armado hasta los dientes, ha matado a 14 niños del colegio, a uno de los profesores, pero es que antes, la última hora es, que también había matado a su abuela al salir de casa. Este tipo, 18 años, mata a la abuela, aparca en el cole, mata a 14 niños y a uno de los profesores del centro. Juan Fierro, cada dato que sale es más espeluznante, ¿no?
Sí, y además a tener en cuenta, porque también ha sido confirmado, 18 años, Salvador Ramos era alumno del instituto de esa localidad, es decir, que estaba todavía en el colegio, y deja el instituto, mata a su abuela y va al colegio de primaria de esa pequeña localidad de Uvalde, en el sureste de Texas, y mata a esos 14 niños y al profesor, a la espera, como te dije en la última conexión, de poder confirmar el número de heridos. Pero esa es la última referencia que se acaba de conocer hace apenas unos minutos, que antes de dirigirse a esa escuela primaria, a ese colegio de primaria de Uvalde, antes en su casa había matado a su abuela, este hombre de... Joder. Este chico de 18 años, Salvador Ramos.
Pues gracias, Juan, otra vez.
Gracias.
Ni que decir, tiene que durante toda la noche, toda la madrugada en COPE, iremos actualizando la información. La vida sigue, en minutos llega Juanma Castaño, sube con los colegas de deportes también. También informaremos de esta salvajada. 14 muertos, 14 niños asesinados, un profesor y la abuela del asesino. Un tipo de 18 años en Texas.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos Irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.